Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Divergentes. Hoy vamos a exponer una temática desconocida para la gran mayoría de la gente y que tiene que ver con las veces en que estuvimos a punto de sucumbir como especie en los últimos 70, 80 años y que si no hubiese sido por una intervención divina, digamos en la mayoría de los casos, ya estaríamos prácticamente todos muertos hace bastante rato, ¿no? Voy a describir algunas de ellas, por una cuestión de tiempo, no puedo describir todas, aprovechando obviamente los tiempos que estamos viviendo hoy, donde el reloj del botón nuclear cada día se acerca más a la medianoche, a la hora, lamentablemente, más oscura de la historia de la humanidad. Vamos a compartir algunas imágenes para que podamos ir hablando de los acontecimientos que están sucediendo hoy y cómo lo podemos relacionar también con lo que sucedió en el pasado, ¿no?
De la amenaza nuclear a la biológica, los escenarios apocalípticos aparecen ante la invasión a Ucrania. Rusia pidió este miércoles explicaciones a Estados Unidos sobre la supuesta destrucción de un programa biológico militar en Ucrania que contenía enfermedades mortales como la peste, cólera y ántrax.
Estamos confirmando los hechos que se dieron a conocer de que durante la operación militar especial en Ucrania hubo una limpieza de emergencia de los programas biológicos militares por parte de Kiev y financiados por Estados Unidos.
Después que salieran a la luz informaciones relativas a los laboratorios biológicos que han sido hallados por los rusos en Ucrania, donde se sabe que estaban y están elaborando nuevos virus y bacterias mucho más letales que el corona, para el día de mañana seguramente ser arrojados o introducidos en la población y poder así reducirla, o sea, reducirnos en cantidad de habitantes, ¿no?, que somos en el planeta, no hace más que pensar que cada día estamos más cerca del fin, donde esta élite supranacional parecería que desea realizarlo, digamos, fervientemente, sin pudor y sin escrúpulos, para establecer así el plan de vivir que ellos se proponen, ¿no? Con más o menos unos 1.000 millones de habitantes, ¿no? Igual con que alguno ose interponerse en sus planes, entonces obviamente intentará ser aniquilado. Recordemos que la experimentación de armas biológicas en Estados Unidos está prohibida, por eso tenían en Ucrania, el país, digamos, más corrupto de Europa, una importante cantidad de laboratorios. Algo parecido, se recuerda, ¿no?, que hemos hablado de esto, a lo que hicieron en Wuhan, China, con este SIR-COVID-19. Y digo se recuerda porque parece que ya el tema del bichito que tanto asoló a la humanidad por más de 2 años ha desaparecido de la escena, ¿no? Obviamente, Ucrania no es el único país en donde Estados Unidos está llevando a cabo experimentos para fabricar armas biológicas. Son al menos 35 países, sí, 35 países en los que se está trabajando en bioterrorismo, violando las leyes internacionales de armas biológicas. Pero claro, el malo obviamente es Rusia y Putin es el nuevo Hitler. La doble moral y la hipocresía occidental siempre, pero siempre han sido la herramienta principal de estos satánicos que tienen el destino del mundo en sus manos. Y solo para que tengan una idea, en Ucrania, en Estados Unidos, reconoce que al menos había 11 laboratorios, aunque China dice que son 26. Además de la embajada de Estados Unidos en Ucrania, esta funcionaria que estamos viendo ahora en este momento, que se llama Victoria Nuland, quien además de ser judía, al igual que, bueno, el mismísimo Zelensky, ¿no?, este títere degenerado que preside Ucrania, fue el nexo, esta Victoria Nuland, el nexo para desestabilizar Ucrania y provocar a Rusia, pero que finalmente termina reconociéndolo en esta entrevista que estamos viendo, que ella, mejor dicho, que Estados Unidos, tenía laboratorios biológicos de investigación y que supuestamente ella tiene miedo de que ahora caigan en manos de los rusos, ¿no? Claro. Obviamente, la típica hipocresía occidental, ¿no?
Ukraine has biological research facilities
which in fact we are now quite concerned Russian troops, Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach.
Y estos que vamos a ver ahora, o mejor dicho, que estamos viendo ahora, son los funcionarios rusos que han denunciado lo siguiente en la ONU. Vamos a hacer un resumen, obviamente, para no poner todo. Y prácticamente dijeron, hemos convocado la reunión ya que hemos descubierto una operación de limpieza de operaciones de guerra biológica en Kiev. Hemos descubierto que estaban armando la peste, el ántrax y otras patologías letales controladas por los Estados Unidos. Recibimos la información de los laboratorios biológicos de Kiev de que estaban estudiando el virus H5N1 que tiene una tasa de mortalidad del 50%. También encontramos que estaban estudiando la peste, la leptospirosis, pudiendo pasar de los murciélagos a los humanos, y estos estudios se realizaron en el corazón de Europa del Este, justo al lado de la frontera con Rusia. Descubrimos también que estaban tomando muestras de sangre de eslavos que puedan usarse para crear patológicos que puedan dirigirse específicamente a ciertos grupos étnicos. También hemos encontrado 320 contenedores de biopatógenos que fueron destruidos en relación a un programa militar.
Hemos estado monitoreando estos laboratorios de armas biológicas desde 2014 y hemos comprobado que el llamado programa norteamericano para reformar el sistema de salud de Ucrania ha generado un aumento desmesurado de enfermedades muy contagiosas, provocando la desestabilización de la economía. En el territorio de Ucrania se ha observado un incremento de la rubeola, la difteria y la tuberculosis. Los casos de sarampión se han multiplicado por 100. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que Ucrania tiene muchas posibilidades de sufrir un brote de polio. Creemos que en 2007 la fiebre porcina africana supercontagiosa fue supervisada por el Pentágono. Esto causó un daño económico significativo a un número de estados, incluidos Polonia y Ucrania, excluyéndolos de exportar cerdo. Ucrania minimiza el impacto de estos laboratorios en su territorio. Nuestros datos muestran que estos programas se están desmantelando urgentemente para ocultarlos. Después de analizar los documentos, hemos encontrado que el Ministerio de Salud de Ucrania ordenó la destrucción de estos patógenos de sus laboratorios el 24 de febrero del 2022. Las instrucciones dadas sugieren que la destrucción de esos patógenos es irrecuperable. Parece que todo lo necesario para continuar con esos programas ha sido ya sacado del territorio de Ucrania. Entre los patógenos destruidos están la plaga, el ántrax y la brucelosis en el laboratorio de Lviv, los patógenos de la difteria, la salmonela y la disentería en los laboratorios de Kharkov y Poltava. Solo en Lviv se encontraron 232 volúmenes de patógenos de leptospirosis, 30 de totilemia, 10 de brucelosis y 5 de plaga. Entre todos suman 320. La nomenclatura y el desproporcionado número de patógenos confirman que se trata de programas biológicos de índole militar. Los supervisores en el Pentágono comprenden que si esta colección acabara en las manos de los expertos de la Federación Rusa, entonces se determinaría que los Estados Unidos y Ucrania incumplieron la Convención para la Prohibición de Armas Biológicas y Tóxicas, particularmente la prohibición del desarrollo de patógenos de microorganismos a través de la biología sintética. Solo esto puede explicar la rapidez con la que destruyeron los materiales. Esta es solo una selección de documentos. Estamos continuando con nuestro trabajo y los continuaremos informando.
De no creer, ¿no? Cuesta creer que los humanos somos capaces de hacer en contra de nuestro mismo género este tipo de cosas, ¿no? Esta gente es tan, pero tan delirante que es capaz de autodestruirse con tal de intentar hacer cumplir sus objetivos para conquistar el mundo. A este punto yo pienso que el mismísimo demonio está espantado de las locuras del ser humano. Y aquí es donde empezamos a describir solo algunas de las tantas veces en donde estuvimos al borde de la desaparición. ¿Se acuerdan de la llegada del hombre a la Luna, no? ¿Cómo nos vamos a recordar todos de ese evento? Allá por julio del 1969, la misión Apolo 11 hizo por primera vez contacto con nuestro satélite y se han tejido muchas versiones alternativas de si ese evento sucedió realmente o no. Efectivamente sucedió, ya que se han extraído unos 400 kilos de roca lunar y entre tantos hallazgos lograron encontrar una estatuilla, escuche bien, una estatuilla con forma de ángel que tenía unos 200.000 años, algo que, por esas cosas de la vida, ¿no?, la cajonearon y lo revelaron 30 años después. Intuyo que, por obvias razones, para no revelar la presencia de que efectivamente hubo una civilización anterior viviendo ahí, ¿no? Pero lo que se ha visto en las filmaciones no fue ni más ni menos que un montaje realizado en el Área 51. Montaje realizado y dirigido por Stanley Kubrick, ese famoso director de cine, ¿no?, quien ha muerto repentinamente por un ataque cardíaco, dicen, justo antes del estreno de su película Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados sería la traducción, protagonizada por Nicole Kidman y Tom Cruise, película que, por cierto, se proponía revelar los entresijos de las sociedades secretas, ¿no? Y las teorías de conspiración hablaban de que pudo ser asesinado porque este hombre sabía demasiado, ¿no?
Ojos Bien Cerrados es una película dramática escrita y dirigida por Stanley Kubrick, estrenada en 1999. Protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman, este fue el último film que realizó el gran director Stanley Kubrick. El largometraje causó mucha polémica por los simbolismos que guardaba, además de mostrar al mundo la verdad sobre los verdaderos dueños del mundo. La muerte de Kubrick a pocos días del estreno de la película fue uno de los hechos más grandes que marcaron la historia en el cine. La muerte de uno de los mejores directores generó muchas teorías conspirativas y hasta la actualidad sigue siendo un misterio la verdad de lo sucedido. Esta película, además de ser considerada una obra maestra, ha sabido ganarse su lugar debido a muchos secretos que hay dentro de ella y la verdad oculta.
¿Y por qué se filmó el falso alunizaje de la Luna? Para mostrarle al mundo imágenes no verídicas y evitar así tener que mostrar a su gente, a la población del mundo, que los humanos estaban siendo tutelados por una civilización extraterrestre. El objetivo parecería que es siempre el mismo, ¿no? Esconder la realidad extraterrestre y, obviamente, su plan de dominación mundial. Tal como estamos viendo ahora mismo, las imágenes que se vieron han sido un montaje. Lo concreto es que la misión Apolo 11 fue la primera vez en que los norteamericanos pisaron la Luna, pero la misión Apolo 12 fue tal vez la misión más polémica y poco difundida en la que los norteamericanos llevaron y arrojaron una bomba, aunque se desconoce por qué han arrojado una bomba y qué tipo de bomba fue, bien podría haber sido para testear y evaluar los efectos que estos tendrían en este satélite, ¿no? Además, hay evidencia de que también querían construir una base atómica con el eventual objetivo de atacar a sus enemigos soviéticos desde la Luna en caso de que un ataque soviético se diese por sorpresa. Fíjese hasta dónde ha llegado el delirio del ser humano, ¿no? Y todo esto lo sabemos gracias a Eugenio Siragusa, tal vez el mayor contactado ovni del siglo pasado. Recomiendo para aquellas personas que desconocen de su historia descubrirla a través de internet, se pueden encontrar sus mensajes. Bueno, él recibe un mensaje en el que los extraterrestres le dijeron a él lo siguiente: los científicos terrestres quedaron desorientados al constatar que el terremoto provocado artificialmente sobre la Luna se repercutió durante 55 minutos. La Luna, al no estar circundada por una atmósfera, resulta suspendida al vacío cósmico. Al producirse un terremoto, su masa vibra por no tener freno alguno en su exterior. Por lo tanto, las oscilaciones se eliminan por sí mismas. El terremoto generado por los astronautas del Apolo 12 fue moderado, pero un terremoto de intensidad mayor podría hacer vibrar la masa de la Luna de manera tal como para causar el desplazamiento de su órbita con consecuencias absolutamente incalculables. Os recordamos, continúa el mensaje, ¿no?, que en tiempos muy lejanos orbitaba alrededor del planeta una segunda luna muy pequeña que fue impactada por un asteroide, lo que hizo desplazar, digamos, de su órbita al satélite, de manera tal que se acercó sensiblemente a la Tierra y posteriormente resultó ser atraída progresivamente a nuestro globo terráqueo y terminó finalmente precipitando y provocando la extinción del continente atlantidio, lo que generó una mutación importante en las configuraciones de los continentes. Lo que ha acontecido entonces podría repetirse ahora nuevamente. Por supuesto que toda esta historia ha sido ocultada hasta el día de hoy, y algún día prometo que vamos a hacer un programa hablando sobre justamente esta historia ocultada de los orígenes de nuestro mundo. Pero volviendo a las misiones Apolo, lo que la gente no sabe es que gracias a la intervención extraterrestre, la misión del Apolo 13 fracasó, porque de haber tenido éxito, hoy la vida en la Tierra habría desaparecido, ya que adentro de la nave llevaban una ojiva nuclear para hacer volar los restos de las antiguas construcciones escondidas y filmadas en la cara oculta de la Luna. Imágenes que estamos viendo y que, por cierto, fueron recopiladas por los astronautas de esa misión, siendo reveladas por JJ Benítez. Seguramente usted habrá sentido nombrar ese famoso escritor español que escribió la famosa saga de El Caballo de Troya, al que a su vez le fueron entregadas por un alto militar de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Bueno, Apolo 13 fue la séptima misión tripulada del programa Apolo de los Estados Unidos y la tercera en el objetivo de alunizar. La nave fue lanzada, mire qué interesante esta fecha, el 11 de abril de 1970 a las 13 horas 13 minutos. El alunizaje fue abortado debido a las explosiones de un tanque de oxígeno 2 días después del despegue, y fueron nuestros hermanos del cosmos, según lo que ha contado Eugenio Siragusa, quienes les desconectaron el tubo de oxígeno para que no cometan la locura que tenían planeada. Y hasta incluso se les perdonó la vida, ya que lograron volver sanos y salvos. El objetivo era siempre el mismo, ¿no? Esconder a los rusos las evidencias de una antigua civilización extraterrestre y, por supuesto, continuar con su plan de dominio, ¿no? Bueno, recordemos lo que fue la Guerra Fría, ¿no?, en aquel entonces, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y cómo en esa carrera armamentista y espacial querían mostrar su superioridad tecnológica ante el mundo, ¿no? Había que borrar, obviamente, todo rastro de una civilización extraterrestre, cosa que hacen hasta el día de hoy. Y justamente hablando de la Guerra Fría, esta información que viene a continuación y que debería poner los pelos de punta a cualquiera, nos lleva a pensar que los fantasmas del pasado resucitaron para llevarnos al punto más crítico de la historia de la humanidad que estamos viviendo hoy, ¿no?, con una nueva amenaza de una gran guerra mundial y, por qué no, nuclear, ¿no? Un documento de 800 páginas que era altamente secreto, pero que ha sido publicado años después, luego de que se solicitase en el año 2006 por la Administración Nacional de Archivos y Registros del gobierno estadounidense, la siguiente noticia que pasó casi desapercibida por los medios occidentales, ¿no? Según estos documentos, Estados Unidos planeaba un Armagedón en todo el este europeo, incluido Berlín y varias ciudades de Asia. La intención era de soltar bombas de entre 1,7 y 9 megatones de potencia, incluso una de 60 megatones, equivalente a 4.000 bombas como la de Hiroshima, pese a que el informe no detalla el número exacto de bombas nucleares que querían lanzar. Se calcula que en aquella época Estados Unidos contaba con entre 12.000 y 22.000 cabezas nucleares. Mucha gente habrá oído hablar con admiración de personajes célebres de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo Winston Churchill, ¿no?, del cual se habla maravillas, ¿no?, el señor que combatió a Hitler, este señor al que se le han hecho incluso muchas películas. Pero lo que la gente no sabe, o muy poca gente sabe, es que Winston Churchill fue uno de los personajes más siniestros del siglo XX, que además de ser ocultista y satanista, estuvo a punto de provocar una matanza nuclear de proporciones inimaginables. Apenas unas semanas después de que terminara la Segunda Guerra Mundial y de que la Alemania nazi hubiera sido derrotada, los aliados de la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña se apresuraron a desarrollar planes militares destinados a destruir por completo la Unión Soviética y arrasar sus ciudades con un ataque nuclear masivo. La primera edición del plan se preparó el 22 de mayo de 1945. De acuerdo con este plan, la invasión de la parte europea controlada por Rusia por parte de las fuerzas aliadas debía iniciarse el 1 de julio de 1945. El plan, denominado Operación Impensable, Operation Unsinkable, sostenía que su principal objetivo era imponer a Rusia la voluntad de los Estados Unidos y del Imperio Británico. Los generales británicos advirtieron a Churchill de que una guerra total sería peligrosa para las Fuerzas Armadas Aliadas. Una forma fina de decirle que se veían incapaces de derrotar a los rusos, ¿no?, por aquel entonces. Sin embargo, después de que los Estados Unidos probaran su arsenal nuclear en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, Churchill y los políticos estadounidenses más derechistas comenzaron a intentar persuadir a la Casa Blanca para bombardear a la Unión Soviética. Churchill insistió en que un ataque nuclear contra la Unión Soviética, agotada, digamos, por la cuenta de guerra contra Alemania, habría llevado a la derrota del Kremlin, al mismo tiempo que evitaría a las fuerzas aliadas disminuir su número de bajas militares británicas y norteamericanas. Churchill señaló que si una bomba atómica pudiera ser arrojada sobre el Kremlin, borrándola del mapa, entonces sería muy fácil manejar a Rusia, sostiene una nota desclasificada del FBI. El Pentágono desarrolló al menos 9 planes de guerra nuclear dirigidas contra la Rusia soviética, según los investigadores estadounidenses Mikio Kaku y Daniel Axelrod. Y, por ejemplo, uno de ellos fue el plan Dropshot, en 1949, que preveía que los Estados Unidos atacaran la Rusia soviética y arrojaran al menos 300 bombas nucleares y 20.000 toneladas de bombas convencionales en 200 dianas situadas en 100 áreas urbanas, incluyendo Moscú y Leningrado, lo que ahora sería el actual San Petersburgo, ¿no? Además, los planificadores ofrecieron dar inicio a una campaña de tierra contra la Unión Soviética para obtener una victoria completa sobre ella junto con los aliados europeos. De acuerdo con el plan de Washington, la guerra comenzaría el 1 de enero de 1957, algo que por suerte finalmente no ocurrió, ¿no? En septiembre de 1948, el presidente norteamericano Harry Truman aprobó también un documento del Consejo de Seguridad Nacional sobre la política de la guerra atómica. Los Estados Unidos en ese momento lanzaron miles de vuelos sobrevolando Rusia y fotografiando el territorio soviético, lo que lógicamente desencadenó preocupaciones entre los funcionarios del Kremlin, y eso no hizo más que forzar a los soviéticos a apresurar por reforzar sus capacidades defensivas. Como contrapartida del refuerzo acelerado soviético en 1949, ¿qué hizo Estados Unidos? Creó la OTAN, liderada por Estados Unidos, justo 6 años antes de que lo hiciera la Unión Soviética con sus aliados de Europa del Este, que respondieron defensivamente al establecer lo que ya hemos mencionado en algunos programas atrás, el Pacto de Varsovia, ¿no?, llamado también Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua. Justo antes de que la Unión Soviética probara su primera bomba atómica, el arsenal nuclear de los Estados Unidos había alcanzado ya las 250 bombas atómicas. La Unión Soviética asestó un duro golpe al plan militar estadounidense en aquel entonces, ¿no? Y en los años 60, los planes de guerra nucleares de Estados Unidos se formalizaron en el Plan Operativo Integrado Único, llamado SIOP. Al principio, el SIOP preveía un ataque nuclear masivo simultáneo contra las fuerzas nucleares de la Unión Soviética, sus objetivos militares, las ciudades así como también como contra China y Europa del Este. Estaba previsto que las fuerzas estratégicas estadounidenses utilizaran casi 3.500 ojivas atómicas para bombardear sus objetivos. De acuerdo con estimaciones de los generales de Estados Unidos, el ataque podría haber causado la muerte de alrededor de entre 285 hasta 425 millones de personas. Algunos de los aliados europeos de la Unión Soviética estaban destinados a ser completamente aniquilados. Sin embargo, la administración de Kennedy introdujo cambios significativos en el plan, insistiendo en que el ejército estadounidense debía evitar un ataque sobre las ciudades soviéticas y sobre la población civil, y debía centrarse solamente en destruir las fuerzas nucleares del rival. En el año 1962 se produce la famosa crisis de los misiles, ¿no? Fue el momento de la Guerra Fría en la que más cerca se estuvo del enfrentamiento directo entre la Unión Soviética y Estados Unidos y de la hecatombe nuclear. Fidel Castro, tras realizar el golpe de Estado de 1959, comienza a nacionalizar sus empresas, entre otras United Fruits, con la cual Estados Unidos corta relaciones por afectar, digamos, a sus intereses, y se produce el famoso bloqueo a Cuba. En el año 1962, aviones espías estadounidenses detectan rampas para misiles apuntando a Estados Unidos. Estados Unidos dispuso el envío de buques de guerra para impedir que los rusos coloquen misiles nucleares en la isla. Finalmente, tras negociaciones secretas, Khrushchev, ¿no?, el famoso Nikita Khrushchev, lanza una propuesta aceptada por Kennedy. La Unión Soviética retiraría sus misiles de Cuba a cambio del compromiso norteamericano de no invadir la isla y de la retirada de misiles Júpiter que Estados Unidos tenía desplegados en Turquía. El ex capitán John Burnet formaba parte del equipo de turno aquel 28 de octubre de 1962 de Okinawa, una base militar de Estados Unidos en Japón, y afirmó que debía lanzar al menos 32 misiles balísticos con ojivas nucleares contra cuatro ciudades: Vladivostok, Pekín, Hanoi y Pyongyang. Cada ojiva del modelo Mark 28 era aproximadamente 70 veces más potente que la lanzada sobre Hiroshima. Según Eugenio Siragusa, repito, ¿no?, el mayor contactado extraterrestre del siglo pasado, afirmó y escribió lo siguiente: el 24 de marzo de 1963 aterrizó un plato volador en un campo militar, y el día 25, o sea, un día después, Kennedy, el expresidente de Estados Unidos asesinado por la CIA, tuvo un encuentro con dos extraterrestres efectuando un largo coloquio, lo mismo que le pasó a Nikita Khrushchev en la Unión Soviética y lo mismo que le pasó al almirante Mountbatten en Inglaterra. El motivo principal, obviamente, era persuadirlos a que suspendan las pruebas con las armas atómicas. Luego, los tres serían eliminados sucesivamente. A Kennedy no solo lo eliminaron porque quería desenmascarar la Reserva Federal de Estados Unidos y las sociedades secretas que gobernaban Estados Unidos, sino porque sabía de la realidad extraterrestre y estaba dispuesto a revelarla. Y ahora pasamos hacia el año 1967. El ex coronel y columnista del medio ruso Svetsa, llamado Igor Atamanenko, contó la historia de una crisis menos conocida, ¿no?, pero que puso también al mundo en jaque y en peligro de destrucción. Según cuenta el autor, después de la Guerra de los Seis Días, que tuvo lugar en 1967, Israel estaba sumido en la euforia por su devastadora victoria sobre Egipto. Los egipcios contribuyeron a un extenso plan de desinformación de que las fuerzas árabes estaban totalmente acabadas y devastadas. En aquel entonces se informaba a todos los periodistas extranjeros de lo precario que era el estado del ejército egipcio. Mientras tanto, la Unión Soviética por detrás ayudó a restaurar las fuerzas armadas del país árabe y lo abasteció con novedosos armamentos. Dichos armamentos fueron utilizados contra Israel el 5 de octubre de 1973. El ataque de Egipto tomó por sorpresa al ejército israelí, con 3.000 soldados muertos, más de 900 tanques destruidos y 200 aviones abatidos. El golpe atestado por las fuerzas de Egipto fue absolutamente abrumador. Al ver que la derrota era inminente y no estar dispuesta a capitular, la primera ministra de Israel, que se llamaba Golda Meir, dio la orden de usar armas nucleares para destruir Damasco y el Cairo. A pesar de no estar de acuerdo con la decisión de la mandataria, se procedió a preparar el armamento nuclear para el ataque. Los servicios de inteligencia obtuvieron información sobre el ataque que se estaba preparando e intentaron disuadirlo por medios diplomáticos. Al ver que la diplomacia tampoco funcionó, se tomó la decisión de ejecutar un plan de disuasión alternativo para prevenir una catástrofe. Para ello se hizo desplegar en aquel entonces el secreto caza soviético, el famoso MiG-25. El avión entró en el espacio aéreo de Israel y tres cazas de producción francesa Mirage despegaron para interceptar al intruso. No obstante, el intruso volaba a una altitud y velocidad inalcanzable para los Mirage, narra el coronel. Dispararon de hecho varios misiles contra el MiG-25, pero el avión volaba dos veces más rápido que sus adversarios y mucho más alto. Así, el caza soviético dio seis vueltas a Tel Aviv sin ser abatido. También fueron enviados los cazas estadounidenses Phantom F-4, que tampoco pudieron alcanzar el objetivo desconocido. El enemigo dejó a todos perplejos, puesto que hasta la fecha los árabes no habían tenido nada similar. Fue entonces cuando esta ex primer ministra Golda Meir se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y optó por solucionar el conflicto por vía diplomática. Afirma siempre este autor, ¿no? Con el vuelo del MiG-25 intruso, se derrumbó la ilusión de impenetrabilidad del espacio aéreo de Tel Aviv y para prevenir la Tercera Guerra Mundial, Israel firmó un armisticio. El caza MiG-25 superó a todos sus adversarios hasta finales de los 70. Tiene un techo de vuelo de 23 kilómetros y una velocidad máxima de 3.600 kilómetros por hora. En aquella época, el avión era absolutamente inalcanzable para los sistemas de defensa aéreos enemigos. Ha habido muchos incidentes en los que casi se desencadena una guerra nuclear por error, incluso por errores en programas de simuladores o simplemente por apariencias astronómicas que simulaban un ataque.
Juguemos a la guerra nuclear mundial. De acuerdo.
Quedando prefiere.
Jugaré con los rusos.
Designé objetivos principales.
¿Qué destruimos primero?
Espera. ¿Qué te parece? Las Vegas.
Las Vegas. Estupendo. ¿Y qué más? ¡Seattle!
¡Sí! ¡Destrúyelas!
Alarma misiles.
Tengo 7, corrijo, 8 pájaros rojos a 2 grados sobre el apogeo. Avisen al jefe.
Cobra danés. Alarma de misiles soviéticos. Comprueben con absoluta reserva.
Zonas de los objetivos NORAD 25, 26.
A todas las estaciones, Crystal Palace preparando.
Reunión de emergencia, estén alerta.
19 grados sobre el apogeo.
Con 18 posibles objetivos.
Reentrada aproximada a las 19:23, Zulu.
¿Qué tiene ahí, Joe?
Una lectura en el radar, señor. 8 ICBM soviéticos aproximándose. Están sobre el polo. Impacto en 11 minutos. Blanco confirmado al oeste de los Estados Unidos.
¿Cómo no se ha detectado lanzamiento?
No estoy seguro, señor. Estamos comprobando el DSP.
La BMUS detecta continuamente misiles por radar. Alta fiabilidad. Repito, alta fiabilidad.
Uno de los más emblemáticos se produjo poco después de la medianoche del 26 de septiembre de 1983. Los operadores de satélites soviéticos en el búnker Serpukhov 15, al sur de Moscú, recibieron una advertencia de que se había lanzado un misil nuclear estadounidense. Más tarde se detectaron 4 misiles más. Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética se habían agudizado a principios de mes, cuando los soviéticos derribaron el vuelo 007 de las líneas aéreas coreanas cerca de la isla de Sakhalin, matando a las 269 personas a bordo, incluido al congresista Larry McDonald. El oficial al mando del búnker, Stanislav Petrov, debía informar a sus superiores de los lanzamientos para que se pudiera dar una respuesta adecuada. La política soviética de entonces exigía un ataque de represalia total. Sabiendo esto, Petrov decidió no informar a sus superiores y dijo todo lo que tenía que hacer era coger el teléfono, levantar la línea directa de nuestros altos comandantes, pero no podía moverme. Sentí como si estuviese sentado en una sartén caliente, recordó tiempo más tarde. ¿Será, pregunto yo, ¿no?, que hubo una intervención divina que paralizó a este señor? Este Petrov, tiempo más tarde, razonó que si Estados Unidos atacaba a la Unión Soviética con armas nucleares, enviarían cientos de misiles y no solamente 5. Pero Petrov no tenía forma de saber si estaba en lo cierto hasta que pasara el tiempo suficiente, momento en que las bombas nucleares podrían haber alcanzado sus objetivos, lo que quizá convierte su decisión en la mayor apuesta de la historia de la humanidad. Después de 23 minutos, la teoría de Petrov de que era una falsa alarma fue confirmada. Más tarde se descubrió que un satélite soviético había confundido la luz del sol con los misiles, ya que la luz del sol reflejaba la forma de los misiles en unas nubes. También quisiera no dejar de mencionar el caso del año 1983, en el que Ronald Reagan ordenó que se lanzaran misiles intercontinentales. En aquel tiempo Rusia tenía entre 15 y 18 mil ojivas nucleares, mientras que América, Estados Unidos de América, con el ejército más poderoso del mundo, poseía la mitad. Esto significa que la armada rusa, si quería, podría haber invadido Europa y acabarla en 24 horas. Lanzar misiles nucleares desde las bases de la OTAN, incluida la que está en Italia, en Aviano, era una exigencia indispensable para evitar que la armada rusa invadiera también ese país, ¿no?, Italia. Se creó de esta manera una tensión que pocos llegaron a saber, solo algún que otro periódico publicó pocos renglones, pero que la opinión pública no se enteró para que obviamente no se asustara, como sucedió con la crisis de los misiles en Cuba, ¿no? El mismo Gorbachev también lo confirmó cuando en una entrevista concedida él dispuso que no había una predisposición hacia un ataque misilístico contra los Estados Unidos y se los hizo saber a los mandos militares, ¿no? ¿Pero qué es lo que sucedió? ¿Y quién fue, o quiénes fueron, mejor dicho, los que inspiraron a Gorbachev a tomar semejante decisión de evitar una catástrofe nuclear, ¿no? Tal vez, pregunto, una fuerza alienígena que no es de este mundo. De hecho, lo que muy poco se sabe es que en los años 90, algún que otro documental lo ha mostrado, ha hecho alguna referencia al respecto, que algunas naves extraterrestres habrían destruido una base atómica en Rusia y una en los Estados Unidos, mediante el lanzamiento de rayos láser antimateria a los silos de las bombas atómicas, donde se encuentran estos misiles intercontinentales listos para el ataque. Según lo que reportan, intervinieron silenciosamente, de modo tal que tanto los rusos como los americanos entendieron que habría sido mejor no lanzar las bombas. Pero de estos episodios ha habido unos cuantos y han sido ocultados, por supuesto. Continuando con esto de los casos, ¿no?, en los que nos hemos salvado de milagro, y el milagro evidentemente son los extraterrestres que custodian este planeta, a fines de los años 70, el mismo Eugenio Siragusa recibe un mensaje de los extraterrestres que le comentan lo siguiente: las continuas perforaciones para extraer el gas metano de la superficie debilitaron las faldas terráqueas a tal punto que se abrió un abismo de grandes dimensiones en el fondo del mar Adriático. Vuestra tecnología inconsciente lo llevó a esto. Estamos tratando de reparar esta gran falla, la cual tiene 60 kilómetros de longitud, y el riesgo es enorme porque existen corrientes marinas de grandes remolinos que presionan los bordes de las dos costas, o sea, tanto del lado italiano como el yugoslavo, y las consecuencias serían de una catástrofe telúrica gigantesca y que Italia podría partirse en dos. Es por eso también que se han reportado en aquel entonces muchos avistamientos en esa zona. No obstante, no hemos podido evitar el terremoto en Yugoslavia del 16 de noviembre de 1978, ya que las corrientes marinas con sus grandes remolinos han vuelto a abrir las grietas que habíamos soldado con tres barreras magnéticas. Las otras veces que nos han salvado los extraterrestres y que han sido documentadas a través de sus mensajeros son y han sido las explosiones de las centrales nucleares. Muchos se recordarán el famoso incidente de Fukushima, ¿no? En el año 2011, ese desastre ha sido tan, pero tan grande que los japoneses han empezado a tirar agua radioactiva al mar. Los japoneses arrogantes, ¿no?, que se jactaban de tener las centrales nucleares más seguras del mundo, no pudieron prever que un tsunami podía hacerlas volar, ¿no?, por literalmente. Para que la gente tenga una idea, una gota de agua, de esta agua radiactiva, tiene la capacidad de contaminar la cantidad de 28 estadios de fútbol como el Maracaná, llenos de agua hasta el techo. ¿Saben cuánto han tirado hasta el momento los japoneses de agua, de toneladas de agua radioactiva? 300 toneladas por día. Una vez más, nos dicen los grandes contactados, que fueron los extraterrestres quienes han limpiado el Océano Pacífico, si no, hubiésemos muerto todos en pocos años de cáncer.
了解。 状態使用不可です。どうぞ。
ここも危ないですけど逃げようがありません。
地域原子力発電所を撮影中です。
Algo parecido aconteció en Chernobyl, la intervención extraterrestre para paliar los efectos nocivos hacia toda Europa han sido notables.
Las varillas de control en esos canales ya no pueden moverse. Las puntas de grafito están fijas en su posición, acelerando sin fin la reacción. El reactor 4 de Chernobyl es ahora una bomba nuclear. Una 23,42. Prevoshenko mira la enorme tapa de acero del reactor y ve lo imposible. Las tapas de las varillas de control y de los canales que pesan cada una 350 kilómetros saltan de arriba a abajo. Corre para advertir a la sala de control, pero no hay nada que pueda hacer para detener lo que ya viene. Una 23,44 segundos. El vapor vuela más canales de combustible. No sabemos cuánto aumentó la energía, solo conocemos la lectura final. El reactor 4, diseñado para operar a 3.200 megavatios, superó los 33.000. La presión dentro del núcleo ya no se puede contener. Por fin hemos llegado. 1:23:45, explosión. Al instante que la tapa se desprende del reactor, el oxígeno entra deprisa. Se combina con el hidrógeno y el grafito supercaliente. La cadena de desastre ahora está completa.
Y a todo esto habría que sumar la cantidad de asteroides en dirección a la Tierra que han sido desviados por ellos, ¿no? Bueno, y ya para terminar, yo quería dar mi reflexión final, porque en estos momentos todo vuelve a ponerse oscuro, otra vez un panorama, ¿no?, de guerra nuclear, una pelea interminable que ya lleva varias décadas, ¿no? Y si dado que estamos en el apocalipsis, esta vez pienso yo que la intervención vendrá con otra forma, tal vez con un asteroide para intentar disuadir una guerra nuclear, o por qué no una intervención divina directa y visible en todo el mundo, donde la confederación extraterrestre, interestelar, ángeles, como lo quieran llamar, aparecerá con potencia y gloria para parar esta locura que ponga en peligro no solamente a nosotros, sino también al planeta mismo, ¿no? ¿Y de dónde es que saco todo esto? ¿De dónde es que yo saco estas conjeturas, no? Pues así es lo que yo pienso que está descrito en el tercer secreto de Fátima, que lamentablemente ha sido revelado en partes, pero no en su totalidad. Se ha ocultado buena parte de ello y también lo han fragmentado y han ido revelando distintos segmentos por etapas, ¿no? Hace muy poquito salió un material exclusivo y oficial que fue liberado, pero silenciosamente, material que es casi imposible de encontrar, pero que el próximo programa revelaremos con una investigación colosal que estamos preparando y que hemos hecho. De modo que persuadimos a todos, aquellos que desean escuchar nuestro próximo programa, que no se lo pierdan, porque vamos a estar revelando todo lo que sabemos acerca de este tercer secreto de Fátima, para que usted sepa al dedillo y al detalle todo lo que acontecerá según estas revelaciones en el futuro, según la Madre Santísima. Y justo haremos este programa, si no me equivoco, en un día muy especial, porque va a ser el día 25 de marzo, o sea, el viernes que viene, donde supuestamente el Papa Francisco va a convertir a Rusia, así lo anunció, así salió un cable, a su corazón inmaculado de María. Pero, ¿tenemos esa sospecha? ¿Será realmente así? Bueno, imperdible. No se lo pierdan. Hasta el próximo viernes.